mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Las 12:30. Hoy es martes, 15 de marzo, en cualquier punto de la provincia de Alicante. Gracias por elegirnos para informarte y entretenerte. Soy Daniel Rodríguez. Ya sabes que escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas nos ponemos y nos colamos en la redacción para conocer esas noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Se le acaba de caer ahora mismo el empaste de la muela. Sí, ha sonado.
Aún así puedo contar las cosas.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Te saludo con 17 grados centígrados, con cielos parcialmente nubosos ahora mismo en Alicante. Y atención al tráfico. En cuanto a la información del tráfico, podemos encontrar ahora tráfico lento en la capital, en la avenida de Orihuela, en la de la estación, en la avenida de Denia y también en la playa de San Juan, en la avenida Miriam Blasco. Hoy teníamos el día marcado en rojo en el calendario porque hoy martes es el día en que el alcalde de Alicante anunció que iba a emprender acciones contundentes contra la edil de Guañar, Marisol Moreno, por acusar al PP de celebrar las juntas de gobierno en un burdel. Incluso llegó a afirmar Gabriel Echávarri que si no apartaba a Moreno su partido, que lo haría él mismo hoy, día martes 15 de febrero. Pues bien, Denis, nada de eso. Las medidas contundentes del alcalde contra Marisol Moreno quedan en una carta de disculpas públicas. Y ya está, ni Guañar aparta a la conocida como Marisol La Roja, ni tampoco lo hace el alcalde, que cede así ante la presión de su socio de gobierno, Miguel Ángel Pavón. El viernes dijo Echávarri que hoy le quitaría la carpeta de la Concejalía de Juventud, y al final nada de eso. Digo que el alcalde cede ante Pavón, no debería extrañarnos que ahora Pavón ceda próximamente ante el alcalde en otros temas que tienen entre manos, como por ejemplo en la apertura comercial de los domingos y festivos. Lo que no parece que vaya a terminar bien, la que no parece que vaya a terminar bien parada, es otra edil de Guañar, Nerea Belmonte, que lleva las competencias de acción social y que presuntamente ha adjudicado a dedo una contrata de 7.000 euros a una empresa de su entorno personal. El PSOE está pidiendo su dimisión, pero la decisión se va a aplazar unos días porque la concejala Nerea Belmonte se encuentra de vacaciones esquiando. Acaba de pasarme José Ramón Zaragoza el comunicado del ayuntamiento con las disculpas de Marisol Moreno, recién salidas del horno. Ni siquiera las leemos un poco así por encima.
¿Qué dice por encima?
Dice Marisol Moreno, tras las declaraciones que pronunció el pasado 19 de febrero en el marco de la Comisión de la Presidencia, a la que asistí como miembro del equipo de gobierno, quiero aclarar, dice Marisol Moreno, que en ningún momento pretendí insultar a nadie. Y de nuevo, ante mis declaraciones, que reitero han sido sacadas de contexto, me disculpo ante quien se ha podido sentir ofendido, dice Marisol La Roja en un comunicado. Confío en que sea la ciudadanía quien finalmente decida, al final de la legislatura, si la labor que estoy realizando como concejala de Juventud y Protección Animal ha estado a la altura de sus expectativas y que esta cuente con el apoyo de las personas, tanto de las que han votado como de las que no, ya que trabajo para todas las alicantinas y los alicantinos, dice Moreno. Como activista por los derechos de las mujeres y ante mi implicación personal en la derogación de la Ordenanza Municipal contra la Prostitución y Mendicidad, que criminaliza a los sectores más desfavorecidos, he decidido realizar una donación a una asociación que trabajé con dichos colectivos. Es la disculpa pública de Marisol Moreno por llamar al PP, por acusar al PP de celebrar las juntas de gobierno en un burdel. El PP, que por cierto, acabamos de hablar con su portavoz, con Luis Barcala, tachan de circo al tripartito y de poca palabra la del alcalde Gabriel Echávarri por decir que iba a tomar medidas contundentes y al final que esas medidas contundentes queden tan solo en una carta de disculpas. Y una cosa más, después ampliamos. Este jueves se presenta la nueva flota de autobuses urbanos de Bectalia, autobuses urbanos de Alicante, y hoy se ha presentado el embajador del transporte público, que va a ser el rapero alicantino Nach.
Vale, mira cómo está la cosa. Hablaremos de la actualidad a la una con el portavoz de Compromís, con Nacho Bellido, que estará aquí con nosotros para hablar del caso de Marisol Moreno, esa carta que ha emitido esa mañana, y también de Nerea Belmonte, de la edil de Acción Social, con ese contrato que ha adjudicado a dos personas que iban en la lista, precisamente.
Opinión personal, yo creo que quien lo tiene más difícil para continuar en el Ayuntamiento de Alicante con una concejalía es Nerea Belmonte, que presuntamente adjudicó a dedo 7.000 euros a una empresa de su entorno.
Hoy hablamos de todo ello, pero también tenemos que contarte un montón de cosas. Ya tengo por aquí a Joaquín Descals, también a Miguel Rosique. 12:35, arranca la mañana. Bienvenidos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Dos todos los años, allá por el mes de diciembre, tratamos el tema de las adicciones con la llegada de unas fechas tan señaladas como pueden ser la Navidad, las vacaciones. Hoy nos vamos a adelantar para hablar de todo ello con expertos y profesionales como Joaquín Descals, él es director de la clínica Miras Cazorla. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos vamos a adelantar, por lo menos este año 2016. Hay datos que, por ejemplo, conocíamos hace muy poquito, el consumo de anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, desciende en mínimos históricos en España entre la población, me llama la atención, escolar, entre 14 y 18 años, y sin embargo el de cocaína se mantiene estable a pesar del descenso de los consumos de otras sustancias entre, también esa edad, entre los 14 y 18 años. Uh-huh. ¿Ha descendido estos datos?
Bueno, sí, esos son unos datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, del Plan Nacional sobre Drogas, del año 2013. Entonces, pues bueno, sí que se ha visto que en términos absolutos hay un descenso, pero lo más llamativo son dos cosas, ¿no? Que la edad de inicio en los consumos de sustancias es cada vez más precoz, y el otro dato importante es el tema del policonsumo, la poliadicción, en el cual pues las personas, aparte de consumir una sustancia, pues también puede haber otra problemática como pues eso, apuestas, adicción a internet, dos sustancias, consumo de dos sustancias, etcétera. Entonces esto es un poco lo más llamativo actualmente.
Claro, se lo iba a preguntar, porque bueno, parece que cuando hablamos de adicciones siempre aparecen las sustancias, pero también puede ser una adicción cuando no hay sustancias, por ejemplo, como decía, ¿no? A internet, a los juegos, videojuegos.
Sí, o juegos de azar, tanto por internet como lo que serían pues en casinos o en bingos, o sea, eso también se consideraría una adicción, y en este caso no hay una sustancia por medio, ¿no? Sería una adicción sin sustancia.
¿Cómo se trata cuando llega algún paciente con alguno de estos casos de, bueno, adicto a sustancias o no sustancias? ¿De qué manera ponen ustedes un procedimiento para llevar a cabo el tratamiento?
Pues cuando es una adicción por sustancia, pues una vez hecha la valoración y visto que realmente se confirma el diagnóstico que es una adicción a sustancia, lo primero que hacemos es una primera fase de desintoxicación, que suele ser cuando es en régimen de internamiento, pues de unos 7-10 días, y posteriormente ya se pasa a la fase de deshabituación, que duraría pues como unas 3 semanas aproximadamente, ¿no? Según el modelo que estamos utilizando. En el caso de una adicción sin sustancia, pues directamente ya pasamos a lo que es la fase de deshabituación, porque si no hay una sustancia tóxica no hay que desintoxicar. Y pues eso, hacemos un tratamiento que dura pues 28 días, porque es la duración que hemos visto que es más eficaz, ¿no?
Es fácil de detectarlo, digo por parte de las familias, de detectar una...
Muchas veces es complicado, ¿no? Yo diría la mayoría de casos, ¿no? Porque bueno, pues las familias pueden ver pues en sus hijos pues conductas extrañas, ¿no? Cambios en el comportamiento, ¿no? Como que de repente pues su hijo ya no es su hijo, ¿no? El hijo que tenían antes, por decirlo así. Entonces es verdad que muchas veces pues es difícil detectarlo, sobre todo por las familias, y a veces quienes mejor pueden ayudar a la detección pues son los amigos, compañeros de instituto, etcétera.
Ha aumentado, estos datos son más a nivel nacional, pero si nos lo hacemos un poquito más local, a nivel provincial, ¿aumenta también estos casos?
Sí, yo creo que en relación, ¿no?, pues a toda esta situación de crisis, ¿no?, social y económica que hemos vivido en los últimos años, pues todo lo que es la patología a nivel de salud mental pues ha aumentado, y desde luego pues las adicciones también, ¿no?
Mañana miércoles hacen precisamente en la clínica una jornada de puertas abiertas. Lo harán por la tarde, desde las 7 y hasta las 9, ¿no? ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues son unas horas que nosotros pues dedicamos para todas aquellas personas que tengan una adicción, o familiares o conocidos o amigos de gente que puedan tener esta adicción, pues que sospechen, ¿no?, que su familiar o su conocido o su amigo tenga una adicción, pues que puedan acudir a la clínica, y allí pues poderles resolver, ¿no?, pues todas las dudas que puedan plantear, informarles del tratamiento y bueno, pues un poco eso, ¿no?, asesorarles.
Porque utilizan ustedes un tratamiento propio, consiste en tres pilares, ¿no? ¿En qué consisten?
Sí. Nosotros utilizamos el método Mirage, que es un método que viene de Holanda, donde pues bueno, pues durante más de 15 años pues lo han estado utilizando y bueno, pues con un porcentaje de éxito elevado, que sería en torno al 70% de abstinencia al año, lo cual es un porcentaje pues relativamente, bueno, realmente importante, ¿no? Y entonces pues nosotros nos basamos en los tres pilares de la adicción, que es la parte física de la adicción, la parte psíquica o mental y la parte pues más espiritual, ¿no? Entonces, como estos son las tres pilares de la adicción, luego a la hora de tratarlo, pues también habrá que considerar estas tres partes.
¿Y se puede aplicar en las distintas adicciones? Tanto como hablábamos antes, ¿Adicciones con sustancias que es sin ella?
Sí, sí, sí. Nosotros lo aplicamos en todo tipo de adicciones, tanto unas como otras.
Y no solo en el afectado, sino que también las familias aquí tienen un papel importante.
Fundamental, sí. Y por eso nosotros también hacemos una intervención a nivel familiar, o sea, que en el tratamiento no es solo para el paciente, sino que también es para la familia, ¿no?
¿Cuántos profesionales estáis en la clínica Mirage Cazorla?
Pues estamos, yo que soy el psiquiatra y director médico, luego hay dos psicólogas, luego está pues el equipo de enfermería, que son seis enfermeros y que cubren las 24 horas todos los días de la semana, luego tenemos terapeuta ocupacional, luego tenemos monitor deportivo, luego tenemos fisioterapia, luego tenemos pues bueno ya pues la gente de administración y bueno, y luego ya las personas de mantenimiento, de cocina, etcétera. O sea que somos un equipo bastante grande, ¿no?
Y las instalaciones son igual, ¿no? Porque para estar, lógicamente, el tratamiento son 28 días internos.
Sí, tenemos las dos modalidades de tratamiento. Uno que es en régimen interno, que son 28 días, y para eso disponemos de 22 camas. Y luego también puede ser pues un tratamiento en régimen ambulatorio, ¿no? Que serían en casos, por ejemplo, pues menos graves, o pacientes que no consumen todos los días, o pacientes que tienen mucho apoyo familiar, o pacientes que se pueden comprometer de entrada a estar abstinentes en su domicilio, pues se puede optar por esta vía de tratamiento.
¿Dónde están? El nombre lo dice mucho. Para quienes conocen la clínica Cazorla, de momento es un... el nombre lo tienen prestado, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, es el nombre que nosotros, que se ha venido utilizando en los últimos 15 años. Entonces, pues bueno, ya el año pasado, pues Parnassia Group, que es una empresa holandesa que lleva varios dispositivos de salud mental allí en Holanda, pues compró la clínica y entonces, pues bueno, pues hemos estado con muchos cambios, pues eso, trabajando con el nuevo modelo, y ya pues en breve, en unos días, en unas pocas semanas, pues vamos a lanzar ya el nuevo nombre, que será un nombre pues a nivel internacional y que será el mismo para la clínica de Alicante y bueno, pues todas las otras clínicas que puedan venir en un futuro, ¿no?
¿Dónde están exactamente, Joaquín?
Pues estamos en la calle del Hogar Provincial número 12, pues justo antes del Hogar Provincial, pues unos metros antes.
Sí, antes del puente precisamente, de la autovía, ¿no?
Justo antes del puente, allí está.
Mañana jornada puertas abiertas a partir de las 7 de la tarde. ¿Hace falta llamar coger alguna cita?
Sí, si pueden llamar pues para confirmar asistencia, pues bien, pero si no, nosotros vamos a estar allí y igualmente los vamos a atender, porque vamos a dedicar todos los miércoles ese espacio para atender a las familias, a los amigos, a los pacientes, con lo cual pues incluso sin reservar, sin llamar, pues pueden venir perfectamente y los vamos a atender ahí.
Mañana miércoles es la cita, como digo, desde las 7 hasta las 9 en la clínica Mirage Cazorla. El director de la clínica, Joaquín Descals, gracias por acompañarnos hoy aquí en la mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y un fuerte abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Detrás de cada sonrisa hay varios motivos, pero sobre todo uno, confianza. Centro Dermatológico Estético presenta su nueva unidad de odontología y estética bucal. Detrás de cada sonrisa está el mejor equipo, las últimas tecnologías y, como siempre, un tratamiento personalizado. Descubre una visión integral y estética de la salud bucodental en Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Hostal San Juan reabre sus puertas con su reformado restaurante en un enclave privilegiado, frente al mar, en primera línea de playa.
Celebra con nosotros el Día del Padre con nuestro menú especial por solo 25 euros. Información y reservas en la web hsanjuan.es.
Hostal San Juan, en Avenida Jaime I 110, El Campello. Déjese sorprender.
El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante.
En Gallego Casa, Arcón de madera flex matrimonio, 150 euros.
¿Arcón flex, 150 euros?
Sí, 150 euros, todas las medidas.
No puede ser.
Sí, puede ser.
¿En Gallego Casa?
Sí, en Gallego Casa.
¿150 euros arcón de madera y encima flex?
Pues sí, ahora en Gallego Casa, arcón de madera, 150 euros, todas las medidas.
¿Seguro?
Y tan seguro, en Gallego Casa.
En Alicante, calle San Mateo 29, General Pola Vieja 25, Conde Lumiares 32 y gallegocasa.com.
Consulte condiciones en tienda.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? No te culpes. No puedes tratar a los que quieres tú solo. La adicción es una enfermedad que tú no puedes curar. En la Clínica Mirage podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. Consulta nuestra página web www.mirageadicción.es o ven a visitarnos a la clínica de la calle del Hogar Provincial número 12 de Alicante, donde te atenderemos los miércoles de 7 a 9 de la tarde.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Hablamos de economía y ya está por estos estudios nuestro experto, profesor en Fundación Business School, asesor de empresa, Miguel Rosique. Buenos días.
Buenos días.
Como siempre, nos das un poco de luz en este loco mundo de la economía, que a veces no sabemos por dónde cogerlo. Y precisamente la semana pasada estábamos hablando de una de las medidas que se ponían en marcha, ¿no? Si no,
sí, ha sido,
no recuerdo mal.
Ha sido una grandísima semana a nivel macroeconómico. Draghi ha vuelto a hablar y ha subido el pan.
Sí, porque una de las medidas que pone encima de la mesa es la reducción del dinero al 0%.
Así es, estábamos en el 0,05, que ya era casi un cero, y ahora ya es el 0%. Esto significa que ya Mario Draghi quiere que todo el dinero salga de nuestros bolsillos para consumir. Acuérdate que la semana pasada estuvimos hablando sobre esas...
Los bancos,
medidas,
¿no?
Exactamente, sobre esas medidas de que al final es el consumo el que tira de todo, ¿no? Y cómo los bancos estaban haciendo todo lo posible para dar créditos. Bueno, estaban intentando empezar a hacer todo lo posible. Bueno, pues Mario Draghi les dice, hacer más todavía para dar créditos, ¿no? Es romper la brecha que hay, la separación entre la economía financiera, que es la de los bancos, la de eso, la del Banco Central Europeo, la de Mario Draghi, la del Fondo Monetario, y la economía real, que es la tuya y mía, la de todos nuestros oyentes, que es la de, bueno, vale, pero me quiero comprar un coche, alguien me va a dar un crédito, o me quiero cambiar de casa, o quiero reformar la cocina, o lo que sea, ¿no?
Pero no volveremos a aquellos años, antaño, antes de la crisis, donde es verdad que el crédito, por ejemplo, para una hipoteca, pues no te daban el 100%, a uno le daban más del 100%. Acuérdate que se decía, mira, el dinero que te dejo es para la casa, y si quieres comprarte un coche, si quieres hacerte un viaje, mira, que también te va a
ir. Bueno, lo que está claro, que según parecen, nunca volveremos a aquellos tiempos de vino rosas, aquellos de, venga, va, pide un poco más, hombre. No, aquello no. Pero ahora es que esto de la economía es como un péndulo. O vamos a por todas o nos quedamos cortos. Y ahora nos estamos quedando cortos. Ahora, lo que ahora quiere el Banco Central Europeo es que la gente gaste más. Para que, como ahora mismo decíamos, que para que el consumo tire. Para eso, no es que solamente esté al 0%, o sea, por por tus, no sé, 1.000 euros que tengas en el banco, te van a dar 0%. O sea, eso lo hace, bueno, oye, pues mira, para que me den cero casi me lo gasto, ¿no?
Claro.
¿Vale? Claro, para tirar de la economía. Sino que a aquellas bancas, aquellos bancos, a aquellas entidades financieras que presten dinero, o sea, que demuestren que están abriendo el grifo, dando créditos al consumo, Draghi les paga el 0,4%, el 0,4%. Es decir, que va a pagar por a los, a aquellos bancos que den crédito. O sea, es increíble. O sea.
¿Esto tiene precedentes? O sea,
No. Esto vamos, esto desde la Unión Europea, vamos, desde la moneda única hacia allí, hace ya 15, 20 años, esto es totalmente nuevo. Acuérdate de aquel 2012, aquel agosto del 2012, cuando la prima de riesgo estaba en 640, sí. 650.
Yo creo que nunca antes se había hablado tanto de la prima de riesgo.
Jamás.
O sea, bueno, es que ni la conocíamos.
Ni la conocíamos. Bueno, pues aquello que dijo Draghi, aquello de haré todo lo posible que esté en mi mano para que el euro no sé qué, no sé cuántos, y entonces todo, ¡buah!, subió la bolsa, ¿no? Aquí es un poco igual, pero no sabemos si le va a salir bien.
¿Y las condiciones para que los bancos den ese crédito se van a relajar en comparación con las...
Hombre, es que como antes decíamos, todo es un poco péndulo. Entonces ahora, antes, pues los bancos tenían una... O sea, eran más laxos a la hora de dar créditos, y ahora, pues la verdad es que... Aparte de que los bancos tienen otro gran problema, como aquí hemos comentado en estos micrófonos, que ahora con la famosa digitalización. Entonces ahora los bancos tienen dos grandes problemas. Uno... que tienen los márgenes muy pequeños, puesto que el precio del dinero es cero, por lo que el margen suyo a nivel operativo es muy bajo. La semana pasada una entidad financiera puso el interés de las hipotecas al 2%, o sea, totalmente lo más bajo de toda la historia, ¿eh? Entonces ellos ganan muy poco dinero con su negocio real, aparte de que, bueno, de que ahora tienen mucho más cuidado a hablar de créditos, y luego está el tema de la digitalización. Es decir, que es que nuestros hijos no van a ir nunca a una...
La banca online ahora...
No van a ir nunca a una entidad financiera, jamás, ¿no? Así que, pero bueno, entonces, bueno, pues es una forma de estimular también a los bancos para que den dinero, pero en fin, pero vamos.
Miguel, yo antes de arrancar la entrevista te decía, aquí puede haber dos puntos de vista también, ¿no? Dos visiones. Sí. La de los inversores, verán con buenos ojos esta reducción del dinero, que dirán, ahí va, pues a lo mejor las expectativas que tenía el Banco Central no eran tan buenas, y ojo a la hora de invertir, ¿no?
Bueno, esto siempre pasa también lo mismo. Es decir, alguien dice, bueno, si esto nos lo están haciendo, o sea, si Draghi hace esto es porque la cosa va mal, ¿no? Es porque Draghi tiene algo oculto. De hecho, cuando esto pasó el jueves pasado, subí la bolsa, no sé, un 3-4%, y luego de repente pegó un rebote para abajo que luego cerró a cero. El viernes pasado subió bastante, ¿no? Pero, claro, es la sensación, es una medida a la desesperada, para que todo pueda otra vez volver a lo de antes, a que la economía se ponga en marcha. La sensación, Denis, es que es el último cartucho. Es decir, si ahora no sale...
¿Ya no hay más balas?
Ya, bueno, es lo que dicen ahora los analistas, ¿no? Dicen, bueno, es que ya, esto ya es casi los últimos cartuchos, que ya Draghi dice, venga, va, por favor, salir y consumir, tirar de la economía, subir el PIB. Porque tenemos un serio riesgo de que entremos en deflación. ¿Cuántas veces no hemos oído lo de la inflación, que tienes que reducir la inflación? Pues ahora estamos todos deseando que haya inflación. Puesto que la deflación es que los precios bajan. Claro, si tú te quieres comprar un coche ahora y sabes que dentro de 6 meses hay deflación, va a estar más barato, ¿tú cuando te lo compras ahora o dentro de 6 meses?
Dentro de seis meses.
¿Qué es lo que hace la fábrica de coches? Pues no fabrica el coche porque dice, bueno, ¿para qué voy a fabricar coches si dentro de 6 meses van a estar más barato? ¿Qué hace entonces la fábrica? Pues despide a los empleados. ¿Qué hacen los empleados? Se llaman al paro. ¿Qué hacen entonces los impuestos? Suben. Entonces hay una rueda, que la deflación es malísima. ¿Tú te acuerdas eso? Bueno, que siempre también leemos en todos los titulares de Japón.
¿Ah? Sí, señor.
Pues Japón lleva en deflación 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí que como que no salen. Entonces el gran riesgo que ve Mario Draghi, que ve el Banco Central Europeo, es que podamos entrar en la deflación. Por eso dice, nada, barra gratis, o sea, barra libre.
Y consuman, pero ya.
Y consuman, pero ya, que esto pinta mal.
Fíjate, esto, yo no sé si tiene una repercusión inmediata. O sea, es decir, Mario Draghi pone encima de la mesa estas medidas del Banco Central. esto es inmediato, es decir, ¿cuánto tiempo pasa para que los bancos abran el grifo? Supongo que no se tendrán que estudiarlo, ¿no? Pero que abran el grifo y que puedan dar esos créditos.
Hombre, son casi inmediatas, quiero decir, al final ahora los bancos se reúnen, entiendo, hacen sus propias estrategias, ven sus balances, cambian sus presupuestos, harán como una empresa normal y corriente y dicen, bueno, a ver, ahora tengo el menos 0,4%, es decir, me dan el 0,4% si doy crédito, si yo demuestro que estoy abriendo el grifo y pasando ese dinero que a mí me presta Mario Draghi para yo luego prestarlo a la economía real, pues supongo que pues bancos de los que hablábamos la semana pasada que estaban con el grifo que lo quieren abrir, bueno, pues estarán mucho más felices y mucho más contentos ahora, ¿no?
Bueno, y eso por primera vez, que esto no había ocurrido.
Estamos viviendo épocas
novedosas.
Inauditas.
Que nunca, mira, incluso en la política, que sí, nunca se ha dado esta situación.
Nada, estamos abriendo, ya solamente falta, pues, no sé, que el Atlético de Madrid gane la Copa Europa.
Se nota que eres colchonero, ¿no? Miguel Rosique, nuestro asesor de empresa, profesor en Fundación Business School. Como siempre, gracias por hablar de economía y por hacerlo fácil también y por contarnos qué es lo que viene.
Gracias a todos vosotros.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estas horas en la mañana, ¿sabes qué? Tenemos buenos consejos de nuestro experto. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural y cada semana nos acompaña aquí en la mañana. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Estamos en esos días en el que, bueno, pues hay muchas personas que notan esa sequedad en la piel, también sequedad mucosa. ¿Tenemos algún remedio para poder paliar estas patologías?
Sí, como no. Estamos en la época donde la histamina se encarga ya de producir todo ese tipo de reacciones en la piel y a algunos, pues, le hace pasar una temporada, pues en vez de ser verde, que es color de la primavera, pues negra. Pues hay que utilizar productos para fortalecer las mucosas. Esas personas que tienen problemas de ojos secos, nariz seco, la garganta, el intestino, incluso también esa sequedad vaginal, necesitan recuperar el manto lipídico de la dermis. Aquí no olvidemos que también la piel tenemos que incluirla en ese grupo de patologías, que cuando se altera ese manto lipídico de la dermis también se producen muchos síntomas asociados a dermatitis, asociados a eczema, psoriasis, descamaciones y sequedad en la piel. Esto también está o tiene una base sobre el sistema hormonal y por eso tenemos que tomar medidas, porque llevamos todo el año poniendo lágrimas artificiales, utilizando todas las cremas que hay en el mercado y la sequedad sigue ahí. Eso es porque no estamos yendo a la causa, y la causa es recuperar el equilibrio del manto lipídico de la dermis, y esto lo logramos con un producto que se llama Oleomega 7. El Oleomega 7 aporta el extracto de espino amarillo, aporta el Omega 7, y este Omega 7 tiene un gran tropismo por esta estructura, y cuando llega aquí, lo que crea es como un embalse, absorbe agua, por lo tanto crea una hidratación muy potente sobre la piel y las mucosas, y también tiene la capacidad de lubricar estas estructuras. De esta forma nosotros hacemos un trabajo mucho más completo, mucho más definitivo para todo lo que es la estabilidad de piel y mucosa. El producto se llama Oleomega 7.
Pues muy atento, porque ya sabes que lo puedes encontrar de venta en farmacias, en herbolarios y también para farmacia de Mundo Natural en Alicante, muy céntrico, en la calle Portugal 38. Y hay un teléfono de información y pedidos que es muy fácil: 965-92-81-34. 965-92-81-34. Buenos consejos que nos trae cada mañana, como siempre, nuestro experto, Adrián González. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Denis.
Las 12:59 minutos. En nada vamos a alcanzar ya las señales horarias, la una. Vamos a actualizar la información nacional e internacional. Y a la vuelta estamos charlando con el portavoz de Compromís, con Nacho Bellido. Como sabes, esta mañana han anunciado que finalmente la edil Marisol Moreno va a continuar al frente de las dos concejalías, la de Juventud y la de Protección Animal. A cambio, Marisol Moreno pide disculpas, una carta que ya ha sido enviado a los medios de comunicación pidiendo nuevamente disculpas. Hablaremos de todo ello, hablaremos de este tema y hablaremos también de la otra edil, en este caso de Podemos, Guañari Podemos. Hablamos de Nerea Belmonte, de Acción Social, que adjudicó una empresa creada por dos personas que formaron parte de su candidatura, la contrata de gestión de comunicación por un importe de 7.000 euros. Bueno, de todo esto y de nuevas tecnologías hablamos después de la información nacional. Te esperamos aquí en la mañana.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont se reúnen a esta hora en el Palau de la Generalitat. Es el primer encuentro entre ambos desde la investidura de Puigdemont como presidente catalán. Estamos en Barcelona, Yolanda Canales.
Este encuentro se produce a petición del líder socialista con la voluntad, dice, de rehacer los puentes con Cataluña. Desde la Generalitat, en cualquier caso, no esperan grandes novedades de esta reunión, aunque Carles Puigdemont insistirá en que hay un mandato democrático para la independencia y en que Sánchez apoye un referéndum en Cataluña. Algo a lo que en principio se va a negar el líder del PSOE, porque así lo ha repetido por activa y por pasiva en las últimas semanas, y además así lo recoge el pacto con Ciudadanos, partido que, por cierto, ya ha recordado a Sánchez de las consecuencias que podría tener la aceptación de una consulta independentista en Cataluña.
Sí, a ese encuentro ha dado el beneplácito. Esta mañana lo ha hecho en Herrera, en COPE, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.
El señor Sánchez y el señor Albert Rivera no se han comprometido a enseñarse las agendas ni a acudir juntos a todos los actos ni ceremonias.
Y también desde la Cámara Baja, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech.
Siempre es bueno que haya reuniones entre políticos. Nosotros en eso no tenemos nada más que decir que es bueno que pasen.
La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acudirá a declarar voluntariamente ante el juez que investiga la supuesta corrupción en el grupo municipal del PP valenciano. Barberá asegura que nadie del partido le ha pedido que se vaya y niega la comisión de cualquier tipo de delito.
No sé, no conozco que haya habido ninguna trama, no puedo tener ninguna responsabilidad sobre ninguna trama que haya habido.
A la investigación que pesa sobre el Partido Popular Valenciano se acaba de referir también el actual portavoz del PP municipal, Alfonso Novo. Asegura que los concejales del PP seguirán en el cargo, pese a que la presidenta Bonich garantizó que lo abandonarían si continuaban siendo investigados. Alfonso Novo niega también cualquier tipo de delito.
Ni a mí, ni creo que a ninguno de los compañeros, por los comentarios que hemos venido haciendo durante todos estos días, nos consta que hubiera dinero negro, ni caja B, ni cinco cajas B que he visto, ha llegado a ver, ni había una caja B que la manejaba, no he visto absolutamente nada.
Por lo demás, esta tarde tanto el Congreso como el Senado van a acoger los primeros plenos de la legislatura. Son plenos en los que se va a debatir sobre la corrupción o sobre la unidad de España. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, pide un cambio en la ley para obligar al gobierno a dar cuenta de sus trabajos, aunque esté en funciones.
Vamos a dejar claro que un gobierno en funciones también tiene que estar sometido al control, y les anuncio que hoy vamos a presentar en el registro una modificación del artículo 21 de la ley de gobierno, dejando bien claro, y además en consonancia con el título quinto de la Constitución, que los gobiernos en funciones deben estar sometidos al control de la Cámara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Sevilla quieren que la final de la Copa se juegue por la tarde para facilitar así el desplazamiento de sus seguidores. Arancha Rodríguez.
Están reunidos los dos clubes con la Federación Española de Fútbol para ultimar los detalles de cara a esa final que se jugará en mayo. El punto de conflicto ahora es el horario, Manolo Oliveros.
Así es, reunidos Barça y Sevilla en la Federación para organizar la final de la Copa del Rey del día 22 de mayo. Me dicen desde el Barça hace unos minutos que todavía no conocen detalles, por ejemplo, sobre la hora exacta del partido. El Barça pedía comenzar a las 7 de la tarde, el Sevilla prefería las 6. El motivo es que el día siguiente es laborable, el lunes, y quieren que haya un regreso cómodo a sus lugares de origen.
En la Liga de Campeones, Diego Pablo Simeone alineará su once de gala para hacer buena la superioridad teórica del Atlético de Madrid ante el PSV. Buscamos la última hora de este encuentro, Antonio Ruiz.
En breve va a comenzar el almuerzo del Atlético de Madrid en su hotel de concentración. Poco después tendrá lugar, antes de partir hacia el estadio, la última charla técnica del Cholo Simeone, que va a tener efectivamente a toda su artillería, incluido Torres, que aunque parece no va a ser titular, sí volvería al once Augusto, y esta noche previsión de lleno absoluto y tifo histórico en el Vicente Calderón.
Se completa la jornada de hoy con el Manchester City Dinamo de Kiev, con ventaja para el conjunto inglés. Para mañana queda el Bayern, Juventus y el Barcelona Arsenal, y un nuevo capítulo en el asunto Balbu. buen a Benzema, acaba de declarar el primer ministro francés Manuel Valls que aún no se dan las condiciones para que el delantero del Real Madrid regrese a la selección francesa.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
La maratón más cañera de todas suena a rock and roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Alcampo, patrocinador oficial. ...89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06, continuamos en sintonía COPE Alicante. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas, en cualquier punto de la provincia de Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana, y como siempre a estas horas nos colamos en la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Aquí seguimos con 17 grados y con cielos parcialmente nubosos en Alicante. Podemos destacar ahora circulación lenta, atención al tráfico en el centro de la capital, en Plaza de España y también en la Avenida General Marvá. Noticias, hoy estaba previsto, como anunció el propio alcalde, que Gabriel Echavarri apartase de la concejalía de juventud a Marisol Moreno por aquello de acusar al PP de celebrar las juntas de gobierno en un club de alterne. Finalmente, como hemos contado, a las 12:30 no ha sido así, y las medidas contundentes anunciadas por Echavarri finalmente han quedado en una carta de disculpas públicas que acaba de llegar de Marisol Moreno, la que hemos leído a las 12:30, disculpas públicas ante la ciudadanía, y también un donativo a una asociación que trabaja contra la prostitución y mendicidad. Todo arreglado, dice el alcalde, se sigue Marisol Moreno al frente de la Concejalía de Juventud y Protección Animal a cambio de esa carta de disculpas y también del donativo a la asociación que trabaja contra la prostitución y mendicidad. Reacciones de la oposición. Acaba de comentar el líder del PP, Luis Barcala, lo escucharemos a las 2:20, que todo esto de pedir medidas contundentes y al final terminar en una carta de disculpa le parece una broma, y que el tripartito le parece, en palabras de Barcala, un circo. Por cierto, que el PP dice que va a mantener la demanda contra Moreno y espera que la concejal acuda y se disculpe en el acto de conciliación. La que no parece que vaya a terminar tan bien parada es otra edil de Guañar, Nerea Belmonte, de Podemos, que lleva las competencias de Acción Social y que ha adjudicado presuntamente a dedo una contrata de 7.000 euros a una empresa de su entorno personal. El PSOE está pidiendo su dimisión, a ver qué se decide dentro del gobierno municipal. En cualquier caso, la decisión se va a aplazar unos días porque la concejala Belmonte se encuentra en sus días de vacaciones. Una cosa más, AIJU, el Instituto Tecnológico de Producción Infantil y de Ocio, junto a la empresa Innoteco, ha culminado con éxito la fabricación de un prototipo de batería de flujo de vanadio. Una batería, Denis, que no se descarga. De momento es un prototipo, pero apuntamos este proyecto de AIJU, unas baterías que no se descargan.
A ver si las ponen los móviles. A ver, es que no han inventado
de momento
nada,
son
todavía
para otras cosas, más grandes que para móviles, pero bueno.
Estaría
digo
bien,
yo
¿no?
Que también lo trabajarán.
Vale.
Y ya hemos contado que el jueves se presenta la nueva flota de autobuses urbanos de Bectalia, autobuses urbanos de Alicante, y hoy se ha presentado el embajador del transporte público, que va a ser el rapero alicantino, Nach.
Pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
También conocemos la última hora del deporte. Ritmo de tertulia. Se van a desplazar nuestros compañeros hasta el restaurante Lo Nuestro y están pendientes también de la reunión de mañana entre Ramírez y Echavarri en el ayuntamiento. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, vamos por partes. Estaremos a las 3:20 en Deportes COPE en Lo Nuestro, como dices, con el equipo habitual de comentaristas de la cadena COPE, analizando, bueno, pues una semana tranquila a nivel deportivo en el Hércules después de la victoria del otro día ante el Valencia Mestalla, y teniendo en cuenta que el Hércules esta semana va a descansar, no va a jugar este próximo fin de semana por la expulsión de la competición del Huracán Valencia. Son 3 puntos que suma el Hércules de manera gratuita y que le van a venir muy bien para consolidarse en la zona de promoción de ascenso y también para recuperar a determinados jugadores que andan lesionados en el tramo final de su recuperación, con lo cual lo normal es que esta semana la aprovechen para estar ya disponibles a las órdenes de Vicente Mir, del entrenador. Y mañana, muy pendientes del primer encuentro oficial que van a tener el alcalde de la ciudad de Alicante, Gabriel Echavarri, con Juan Carlos Ramírez, que aunque no figure en ningún documento, es el hombre fuerte del proyecto del Hércules en Segunda División B. Una reunión pedida por el propio Hércules, por Juan Carlos Ramírez, en la que se supone va a explicar cómo va a devolver o qué intención tiene para devolver el Hércules los 18 millones de euros que le prestó en su día o que avaló en su día la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas y que nunca el club devolvió. Bueno, pues vamos a ver cuál es ese plan de Ramírez. Y ya te digo, ha habido muchas tiranteces y mucha tensión entre ambas partes, porque Gabriel Echavarri ha sido muy crítico con la gestión de Enrique Ortiz, ha estado buscando un inversor para intentar apartar a Enrique Ortiz y también, por supuesto, a Juan Carlos Ramírez, y ahora se encuentran los dos mañana, 11:30, así que te lo contaré aquí si hay cualquier novedad a partir de las 12:30, Denis.
Pues estamos pendientes en las 3:20, te escuchamos desde lo nuestro.
Hasta ahora, Denis.
Hasta Juanfran. 1:10.
Estar informado.
En los estudios centrales de Rambla 45, el portavoz de Compromís, Nacho Bellido. Buenos días.
Buen día.
Bueno, digo buenos por decir algo. No sé si son buenos para el tripartito del ayuntamiento o no. Después de bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con la rueda de prensa esta mañana, donde yo creo que muchos pensábamos que iba a haber una decisión más contundente, como decía el alcalde la pasada semana con la DIL de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno, y que finalmente, bueno, se mantiene en sus funciones a cambio de una carta pidiendo disculpas que se ha emitido ya y la hemos recibido esta mañana, yo creo que todos los medios de comunicación.
Bueno, la verdad es que todos los días cuando estás gestionando este ayuntamiento son trepidantes y tienen noticias con muchos vértices. Hoy, por ejemplo, hemos aprobado que mañana, el jueves, se presenta la adquisición de 26 nuevos autobuses para la flota de transporte público de la ciudad, y yo creo que es una gran noticia para la ciudad porque renovamos parte de la flota pública de autobuses, porque son autobuses modernos, porque son autobuses mucho menos contaminantes que los que ya tenían más tiempo en servicio, algunos que tenían 13 años en servicio, y creo que es una buena apuesta para la ciudad que muestra nuestro compromiso por el transporte público y un transporte eficiente ambientalmente, con lo cual la mañana da lugar para muchas
sí, cosas. A ver, buenas noticias tiene que haber, no va a ser todo malo, pero también le preocupa a los alicantinos quién está gestionando, ¿no? La ciudad. Y en este caso, bueno, pues preocupa también esas tensiones que hay, esas tiranteces, tener a una concejala también que está condenada y ahora, venga, pues un segundo comentario, pues lleva a una tirantez nuevamente, ¿no? ¿Usted ha tenido que mediar este fin de semana con el alcalde para que no tomara una decisión más contundente, como decía?
Estamos en permanente diálogo, el alcalde, el vicealcalde y yo. Yo estoy satisfecho de que hoy la decisión en el tema de Marisol haya venido de ella, que sea consensuada, que lo hayamos consensuado entre todos los grupos, porque yo lo dije ya el jueves o el viernes, que creo que esta crisis no se solucionaba con una decisión unilateral. Entonces yo creo que ha sido bueno que finalmente también Marisol haya tomado la iniciativa, haya entendido que ella tenía que pedir públicamente disculpas, que lo hizo en su momento en el ámbito de esa comisión de presidencia, pero que ella públicamente tenía que hacer un comunicado y tenía que pedir disculpas a toda la ciudadanía, a todas las personas que se han sentido ofendidas o insultadas con sus palabras. Unas palabras que están absolutamente fuera de lugar del ámbito institucional. Y unas palabras, además, que no ayudan a este equipo de gobierno, porque nos gusta hablar más de que hoy tenemos 26 autobuses nuevos y no de estas cuestiones. Ella lo ha entendido, ella ha tomado la iniciativa, ella ha sido la que nos ha propuesto ese comunicado público como gesto claro delante de la ciudadanía. Lo hemos aceptado los portavoces de los tres grupos. Yo creo que esta solución es mucho mejor que decisiones unilaterales, que creo que no eran buenas en este en este caso. Y también es verdad que es consciente la propia Marisol, se lo hemos verbalizado, pero ella es plenamente consciente, ella y su grupo, que un episodio de este tipo no se puede volver a repetir.
¿Y si se repite?
No se puede volver a repetir, y ella lo sabe.
Pero ya van dos, o sea...
Ella lo sabe, pues no... Nacho,
una persona que es de fácil palabra y que se calienta enseguida, puede ver una tercera vez.
Bueno, ella...
Porque son temperamentos.
Ella lo hemos hablado hoy, Marisol es una persona, los que la conocéis, una persona fantástica, pero debe de situarse donde está, debe de situarse, y en algún momento pues le ha costado de situarse que está en el ámbito institucional, y que eso implica pues que declaraciones de ese tipo estén absolutamente fuera de lugar, no solo porque pueden insultar o ofender a determinadas personas que no merecen esa ofensa, sino además porque afectan al conjunto de la ciudadanía, porque ella es una responsable pública. Ella lo entiende, ella lo sabe, por eso toma la determinación de ser ella en primera persona la que pida disculpas, y ella entiende perfectamente, y lo hemos hablado también, de que no puede producirse un episodio de características similares.
Yo me lo había respondido, pero este fin de semana, ¿ha hablado con el alcalde para que no tomara esa decisión o no?
Bueno, ayer hablamos y tratamos de estar en contacto para hablar los temas, y en un equipo plural de gobierno como es el de Alicante, y es otros muchos equipos en este momento de gobierno, lo mejor es que hablemos mucho. Allá hablamos también en la comisión de seguimiento del pacto que se celebró ayer por la tarde, donde están las tres formaciones políticas. Hablamos también de este tema, y en esa comisión de seguimiento también hablamos de la importancia de llegar a este tema con una solución consensuada, por parte de los tres grupos, y yo creo que es importante.
Le van a llamar el pacificador, lo sabe, ¿no?
Bueno, no sé cómo me van a llamar, pero bueno, lo importante es que la gente vea que...
Es que está siempre en los dos fuegos.
Que estamos aquí todos para trabajar, para sacar adelante esta ciudad y para ayudar a que este equipo de gobierno, y yo creo que lo hacemos todos, y yo lo hago y me esfuerzo en ello, pero yo creo que lo hacemos el conjunto de equipo de gobierno, que vaya bien. Lo dije desde el primer día y lo digo ahora, en un equipo plural de gobierno van a haber discusiones, van a haber discrepancias, y eso no pasa nada. No pasa nada si somos capaces en cada momento de encontrar el diálogo, el debate, la negociación y los consensos necesarios, y que no nos lleve mucho tiempo esa búsqueda del consenso.
Lo que pasa es que no se puede gobernar a ritmo de pedir perdón cada... Bueno, en este caso cada poco tiempo.
Bueno, esto ha sido una situación excepcional y estamos seguros que no se va a volver a repetir, y no se puede volver a repetir.
Lo voy a guardar por si hay una tercera vez, que el temperamento, ya sabe, que suele salir y estas cosas.
Perfecto.
O luego hay un segundo caso. En este caso atañe más a la DIL de, en este caso, de la coalición Guañar Podemos. En este caso, Nerea Belmonte, que pertenece más al partido de Podemos. Se encuentra ahora mismo de vacaciones.
Sí. Sí, por lo que yo sé, por lo que me han contado.
3 días de vacaciones. Que en un principio, que yo sepa, arrancan hoy, en el día de hoy. Que me choca que coja vacaciones, lo digo porque, se le adjudicó a una empresa creada por dos personas que formaron parte de su candidatura a la gestión de comunicación. El importe asciende a poco más de 7.000 euros, por lo tanto es un contrato menor y se puede adjudicar a dedo, ¿no? Pero bueno, ya están las sospechas porque... Si hubiera sido la única oferta, se puede entender que se adjudica esa empresa, pero es que había otra empresa que llevaba realizando ese servicio durante 7 años y cuyo importe era inferior. Y la edil está de vacaciones. ¿Usted ve normal que se adjudique esa contrata a la empresa?
Vamos a ver, por partes de este tema, por la información que yo tengo, por la información que ahora en Compromís, y que es básicamente la que hemos leído en los medios de comunicación durante estos días, parece ser que no hay nada ilegal. No hay nada ilegal en lo que se ha hecho, porque se han hecho diversos contratos menores que tienen discrecionalidad a la hora de adjudicarlos, con lo cual entendemos, con la información que tenemos, es decir, a lo mejor surge nueva información que desdice esto, pero de momento parece ser que no hay nada ilegal. Pero claro, en política no solo hay que exigir la legalidad. La legalidad se nos exige a cualquier ciudadano o ciudadana, hay que cumplir la ley, pero en política se pide un valor añadido que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la ética, incluso con la estética, que deben de acompañar la labor de gobierno, y que además nosotros, y hablo de Compromís, pero podría hablar de otras fuerzas políticas, la hemos reivindicado muchas veces, en este caso del Partido Popular, ese partido que aprovecho para recordarle al señor Barcala que ayer, creo que fue ayer hoy, vuelve a salir que el PP de Valencia está todo ya imputado. Lo digo para que sea también prudente con las cosas que dice, no por nada, porque Circo es lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, asociado a un partido que ya está imputado por corrupción, el partido político, y que es un circo y algo más, desgraciadamente. Pero aparte de eso, nosotros entendemos que lo que hemos visto hasta en los medios de comunicación no nos gusta Compromís, no le gusta el PSOE, por lo que yo he hablado, y creo que a Guañar tampoco le gusta. Le hemos pedido explicaciones a Guañar. Guañar nos dice que va a esperar a que la concejala se explique, de las explicaciones pertinentes, y estamos esperando un poco eso, todo el mundo, para poder hacer una valoración más completa de lo que ha pasado. Con la información que tenemos en estos momentos, que repito, es la que viene saliendo en el medio de comunicación, no nos gusta. Compromís no le gusta, y creo que al resto de formaciones políticas tampoco.
O sea, que van a esperar las explicaciones, de, en este caso, de la Dil Nerea Belmonte, cuando regrese de vacaciones.
Cuando regrese de vacaciones. Si este tema me afectara a mí, yo ayer ya habría estado en la ciudad de Alicante.
Bueno, yo creo que...
Sin lugar a dudas.
A cualquiera,
sin lugar
sabiendo
a dudas,
la responsabilidad que tiene, aun estando de vacaciones, estaría ya realizando las explicaciones pertinentes.
Yo creo que cuanto más se tarde en dar explicaciones, peor. Peor, porque la confusión va a ser mayor. Ella está de vacaciones, que es fantástico, todo el mundo tenemos derecho a vacaciones, pero yo, si este tema me afecta a mí, pues obviamente lo antes posible querría estar aquí para dar las explicaciones oportunas. Vamos a esperar. Le hemos dicho a Guañar que lo antes posible debe dar explicaciones sobre este tema. Ellos, me consta que también tienen la voluntad de que lo antes posible la concejala se explique o les explique las cuestiones. Vamos a esperar a que esto pase, y yo deseo y creo que sería bueno para todo el mundo, empezando por Nerea Belmonte, por la concejala, por Nerea Belmonte, que lo antes posible pueda dar explicaciones. Creo que sería lo mejor para todo el mundo. Vamos a esperar qué pasa, pero ya digo, por lo que hemos visto publicado, no nos gusta el tema, a pesar de que no afecte a la legalidad, a pesar de que no afecte a la legalidad. Vamos a ver las explicaciones que da la concejala, y esperamos y deseamos que sea lo antes posible, y me consta que Guañar también pretende que sea lo antes posible.
Bueno, si no recuerdo mal, desde Ciudadanos y PSOE también se pide también que se retiren las competencias a Nerea Belmonte. ¿Cree que va a haber ha habido una negociación detrás? Mantener a Marisol Moreno, Nerea Belmonte, cuando se explique, retirarle las competencias, un poco apoyarse los partidos políticos, ¿no? Entre Guañar, entre el PSOE, aguantamos a Marisol Moreno, Nerea Belmonte la apartamos, y no sé si luego a cambio va a haber un apoyo o una abstención en cuando llegue el momento de llevar a votación el tema de la ampliación de la zona de gran afluencia turística y la libertad en la ciudad.
Yo pienso que no, que en absoluto. Un Compromís, desde luego, no está en nada de eso, y que vamos, ni Guañar ni del PSOE están en este relato que acabas de hacer. Yo lo que decía el tema de Marisol, yo lo que he dicho durante estos días, lo he venido manteniendo, que pensaba que no había que tomar una decisión unilateral el tema de Marisol, sino que teníamos que buscar una solución consensuada, pero que también Marisol es, obviamente, diese muestras claras a la ciudadanía, que sabe que se ha equivocado y que no se puede volver a equivocar. El tema de Nerea yo entiendo que es diferente, me preocupa más, y salió ayer en los medios de comunicación. Ayer lo vimos en los medios, hoy ha vuelto a haber medios de comunicación que se hacían eco de la noticia o ampliaban la noticia. Vamos a ver todo lo que sale, lo que sale en los medios, porque yo no sé si mañana van a seguir saliendo más cosas o si mañana no va a salir nada más, pero creo que lo mejor para todo el mundo, para Guañar, para el equipo de gobierno y sobre todo para la concejala Nerea Belmonte, es que lo antes posible dé las explicaciones oportunas, presente los documentos si tiene que presentar documentos, y ante vosotros, entre los medios de comunicación, ante la ciudadanía de las explicaciones oportunas.
O sea que usted, bueno, ustedes apuestan por mantener, ¿no?, las competencias.
Nosotros apostamos por escucharla, porque nosotros lo que entendemos que no, y el alcalde lo ha dicho y también, que no se van a tomar decisiones hasta que no escuchemos a la concejala. No tendría sentido tomar decisiones hasta no escuchar a la concejala. La concejala también tiene que poner de su parte. Es decir, tiene que ser más
pronto. Se tiene que explicar.
Más pronto que tarde. Entonces, una vez se explique, pues valoraremos todo el mundo, los partidos, su partido y el gobierno, valoraremos todo el mundo que si tenemos que tomar alguna medida con la concejala Nerea Belmonte. De momento lo que queremos es escucharla.
En cuanto a las contratas municipales, ¿se pueden municipalizar algunas de ellas? ¿No? ¿Finalmente cómo va a quedar el tema de algunas contratas que ahora mismo, bueno, se está pagando un dinero fuera de...?
Vamos a ver, nuestra intención política, y eso lo tenemos recogido en el pacto de gobierno, es recuperar la gestión directa de servicios municipales. Entendemos que en el tema de cementerio, el servicio de cementerio, en el servicio de limpieza de colegios y de administraciones públicas, hemos visto determinadas fórmulas durante estos meses que estamos trabajando en este tema. Primero vimos la posibilidad de crear una sociedad pública, una sociedad mixta, una sociedad pública. No es posible con el plan de ajuste. Si no tuviésemos el plan de ajuste, sí que lo podríamos hacer, pero con las condiciones del plan de ajuste no es posible, como nos indicó el interventor. Después vimos la fórmula clásica de subrogación de personal, tampoco es posible. También tenemos informes de recursos humanos en esa materia. Y finalmente estamos viendo una fórmula que se está empleando en otros ayuntamientos y que está sirviendo a otros ayuntamientos para recuperar la gestión directa de estos servicios y que no implique un coste económico inasumible por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en esta sucesión o transmisión de empresa, los trabajadores y trabajadoras entran con las condiciones de su convenio colectivo a entrar dentro del ayuntamiento, y eso haría que económicamente sí que fuese viable que en estos momentos pasara a gestión directa. ¿Por qué? Porque lo que es el 21% de IVA y lo que es el beneficio industrial de las empresas,
eso es el ahorro que tendríamos.
Con lo cual nos da un colchón y un margen suficiente para poder afrontar esa recuperación de la gestión directa. Estamos a falta de un informe de interventor. Si el informe de interventor no nos pone una negativa a nivel legal, a nivel económico, en que eso no se puede hacer, si no existe esa negativa por parte de intervención del informe que le hemos solicitado de interventor, iríamos a una fase siguiente, y es la negociación con el comité de empresa y con los sindicatos del ayuntamiento, porque entendemos que hay que pactar especialmente un tiempo en los cuales esas condiciones laborales por las cuales entran ahora al ayuntamiento deben de mantenerse durante un tiempo, porque no podemos en estos momentos que sigan con sus condiciones laborales, las que tienen hoy en día, tampoco menos, tampoco estamos hablando de mermar lo más mínimo las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras, pero que el año que viene tuviésemos que homologarlos al régimen de trabajadores municipales. No lo podríamos hacer porque no sería viable en estos momentos económicamente, ni será el año que viene viable. Con lo cual, pasaríamos a negociar con comité de empresa y con la mesa negociadora un acuerdo de respetar esta fórmula de entrada al ayuntamiento durante unos años. Hay que negociarlo y hay que hablarlo con el comité de empresa y con la mesa negociadora. Por lo que sabemos, porque hemos hablado con el comité de empresa ya en diversas ocasiones y todos los grupos, hay una buena predisposición por parte suya. Lo que piden es, obviamente, no perder, no mermar sus condiciones laborales, que no está en esta fórmula la merma de sus condiciones laborales, y supongo que querrán hablar determinadas cuestiones. Nos sentaremos a hablar. Si vemos que el acuerdo es viable a nivel económico y que garantiza una estabilidad, hay que recordar que nosotros tenemos un plan de ajuste hasta el 2022, un plan de ajuste que Luis Barcala y alguno de sus compañeros y sus compañeras nos puso este ayuntamiento, porque hasta los suyos tuvieron que venir a poner orden. Pues como tenemos ese plan de ajuste hasta el 2022, dentro de esa negociación con el comité de empresa tiene que estar reflejado los años del plan de ajuste. Si todo eso pasa, recuperaremos la gestión directa de las contratas. La voluntad política del gobierno es total.
Y en cosa de un minuto, Nacho, el tema de las rejas a libres, finalmente con la aprobación del presupuesto, ¿hay una fecha más o menos clave, iba a decir, una fecha en donde ya se van a poder dar esas ayudas? Porque hacen falta unas horas extras que tendrá que hacer los funcionarios para poder gestionar las ayudas que van a recibir las familias, ¿no?
Sí,
y tiene un coste.
Sí, tiene un coste, como está teniendo un coste para todos los ayuntamientos. Lo que pasa es que ayuntamientos como Castelló, como Valencia, como Elche, no tienen el plan de ajuste que tenemos nosotros, y lo que están haciendo es contratar personal al margen para realizar esta faena, que es una faena extraordinaria, que es la labor municipal. Nosotros, por este plan de ajuste, mira las veces que tengo que decir plan de ajuste para explicarlo al ayuntamiento, esa es la herencia que tenemos.
¿Y tiene una fecha más o menos?
Vamos a ver la aprobación del presupuesto, hacemos la aprobación inicial, esperamos hacerla la próxima semana, luego hay un mes hasta la aprobación final, unos 20 días, y se está trabajando por parte de la Concejalía de Educación, y además se está trabajando de forma coordinada con todas las áreas, para una vez ese presupuesto esté ya finalmente aprobado, poder poner en marcha el sistema de pago de ayudas. Se está haciendo un trabajo, yo quiero destacar el trabajo que se está haciendo la concejala María José Puig en esta materia, y hay que recordar, desgraciadamente, a la ciudadanía que tenemos unas condiciones especiales como ayuntamiento por el plan de ajuste, y que eso nos hace que todo sea más complicado.
Nacho Bellido, gracias por estar hoy con nosotros aquí en la mañana.
Gracias a vosotros.
Una y media, llegan las noticias. Te quedas en sintonía, COPE. Feliz día. Adiós.